XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 841 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de enero del año 2020. Feliz año a todo mundo, ya estamos de regreso en los estudios de Radio UDEM con nuestra transmisión normal de programas en vivo. En esta ocasión tenemos pues un tema relativamente directo para la astronomía. Vamos a hablar de constelaciones, en particular de la constelación de Auriga y la constelación de Perseo. Son dos constelaciones que están juntas en el cielo del hemisferio norte y que pues están en la Vía Láctea, llenas de objetos de mucho interés astronómico. En este programa hablaremos un poco acerca de la mitología y de los objetos de cielo profundo y las estrellas que también encontramos dentro de los bordes de los límites de estas dos constelaciones vecinas. Les recuerdo que como ya estamos en vivo, sí se pueden comunicar con nosotros en vivo. Aquí estamos en el 81 83 36 42 03. Ese es el teléfono de cabina aquí en la en Radio UDEM. También nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También tenemos una página de Facebook de Obsesión por el Cielo donde nos pueden dejar preguntas o comentarios o sugerencias. Y también tenemos nuestra página normal de internet de Obsesión por el Cielo, obsesionporelcielo.net. Ahí también nos pueden encontrar. Ahí tenemos ligas directas a los podcasts de cada programa. Este programa lo grabamos y lo ponemos a disposición de ustedes en formato de podcast para que lo puedan disfrutar gratuitamente y a su conveniencia. Así es de que ahí los pueden encontrar. También ahí tenemos un paseo por el cielo, que son 4 audios que los ayudarán a orientarse por los cielos nocturnos, uno para cada estación del año. Básicamente ahí vemos lo que vemos aquí de las constelaciones, pero un poco más explicado. La idea es de que los escuchen a la vez que están observando el cielo. Pues bien, como decía, en esta ocasión tenemos las constelaciones de Auriga y Perseo, pero como siempre vamos a tener nuestras secciones, porque soy astrónomo en esta ocasión, y también tenemos la sección de las noticias astronómicas. Vamos directo a las noticias astronómicas con Edgar Armada y Mónica Blanco.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
En Honolulu, Hawái, los científicos de la misión de test de la NASA dieron a conocer resultados del primer año de su búsqueda de exoplanetas por el método de los tránsitos. TESS se considera la continuación de la misión Kepler, pero enfocada a estrellas cercanas a la Tierra. De julio de 2018 a julio de 2019, TESS identificó 1,517 candidatos en los cielos del hemisferio sur. 37 ya han sido confirmados y publicados gracias a observaciones de seguimiento. TOI-1338b es el primer planeta con dos soles encontrado con TESS. Pero Jennifer Winters, del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica, ha identificado un planeta con tres soles rojos y relativamente fríos en el sistema LTT-1445ABC. El catálogo del primer año estará disponible en la próxima edición de los suplementos del Astrophysical Journal. Bradford Sneos del Centro Harvard Smithsoniano para Astrofísica y su equipo han determinado que la materia expulsada por el chorro del agujero negro de M87 sale despedida con una velocidad del 99% de la velocidad de la luz, muy cerca del máximo teórico posible. Esta es la primera vez que se registran estas velocidades. M87 es el agujero negro que fue famosamente fotografiado por el proyecto del Telescopio del Horizonte de Eventos el año pasado. Sneos y su grupo acaban de presentar a detalle estos resultados, originalmente publicados en junio pasado en The Astrophysical Journal, en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana que acaba de terminar este jueves pasado en Hawái. Amy Rains de la Universidad Estatal de Montana y su grupo acaban de publicar en The Astrophysical Journal observaciones de agujeros negros supermasivos que al parecer orbitan fuera de los centros galácticos. Rains postula que estos agujeros negros podrían considerarse como una nueva clase de objetos espaciales no identificada hasta ahora.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? En esta ocasión, entrevistamos al doctor Pedro Valdezada, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, en el Departamento de Física y Matemáticas de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías. Sí, me estoy entrevistando a mí mismo. Algunas personas ya han escuchado lo que voy a decir, creo que lo mencioné en el programa de radio, pero algunos radioescuchas me pidieron que si podía pues dar un poco más de información acerca de cómo fue mi formación astronómica. Y pues bueno, esta es muy buena oportunidad en hacerlo en esta sección de por qué soy astrónomo. Pues yo mismo voy a platicar por qué soy astrónomo, por qué me interesó y por qué estoy actualmente pues en la posición que estoy aquí en la Universidad de Monterrey. Puedo decir que desde pequeño me interesaba mucho la ciencia ficción en particular y el espacio o la exploración del espacio. Entonces yo siempre era fanático de ver el cielo, me encantaba ver las estrellas,
Aprendí de joven algunas constelaciones, las que se podían ver desde la ciudad. Me acuerdo allá en la preparatoria, mi primer telescopio fue un telescopio que le compré a un amigo. Un amigo que tenía un telescopio de esos baratos de tienda de departamentos con una montura muy endeble, un refractor. Y me dijo que él había observado Saturno por ese telescopio. Y yo no le creí, yo apenas empezaba en la astronomía así en serio, pero nunca pensé en comprar un telescopio ni tener un telescopio, era astronomía a simple vista. Y le aposté 20 pesos a que no era cierto. Y él dijo, no, pues bueno, me invitó a su casa y yo perdí los 20 pesos. En aquella época, hace unos 45 años, pues eso era mucho dinero. Perdí los 20 pesos, pero gané toda una carrera, porque de ahí me interesó mucho más la astronomía. Mi primer telescopio formal era un telescopio que estaba arrumbado en un closet en la casa de mis abuelos, que pertenecía a un tío que nunca utilizó, o que utilizó muy poquito. No me acuerdo muy bien, pero mis abuelos dijeron, sí, cómo no, lo puedes usar. Al final de la prepa, al principio de la carrera, estudié primero ingeniero químico, pero al principio de la carrera, en el techo de mi casa, era un techo plano, hice un pequeño cuarto con un techo corredizo y ahí tenía yo un telescopio. Primero fue ese telescopio, era un telescopio de 6 pulgadas de Edmund Scientific Company, un reflector. Y después compré uno de 8 pulgadas, un poco más grande el diámetro, con un motorcito. Y de ahí observaba el cielo, ya sabía las constelaciones, pero bueno, observando desde la ciudad no se podía hacer mucho. Ya casi terminando la carrera de ingeniería química, dije, bueno, en lugar de hacer una maestría, quiero estudiar astronomía en serio. Y pues yo quería participar en todo lo que fuera cuantitativo, ya fuera laboratorios que encontraba en alguna revista o en algún libro con ejercicios de laboratorio. Y por eso decidí estudiar astronomía. Me fui a los Estados Unidos, fui a Austin, Texas, a hacer mi licenciatura en astronomía en la Universidad de Texas en Austin. Me quedaba más cerca que ir, por ejemplo, a la Ciudad de México a estudiar en la UNAM o en Puebla. Trabajé en el Observatorio McDonald un verano y ahí fue donde completamente me enamoré de la astronomía. Terminé mi licenciatura en astronomía. Debo de decir que tuve que tomar la licenciatura porque mi formación como ingeniero químico no me daba la física ni las matemáticas suficientes. Entonces, como excusa, pues decidí estudiar la licenciatura de astronomía, que incluye todas las matemáticas y toda la física, pero además incluye la parte astronómica o los problemas astronómicos, que era lo que más me gustaba. Después de eso apliqué a varias universidades, terminé en la Universidad Estatal de Nuevo México, en Nuevo México, en los Estados Unidos. Ahí hice mi maestría y mi doctorado. El doctorado fue en atmósferas de estrellas, en particular, de estrellas ya muy viejas, estrellas que están en sus últimas etapas de existencia. Y es cuando está la transición de si explota en supernova o hace una nebulosa planetaria. Y son estrellas que tienen mucho polvo alrededor, entonces estudié en particular astronomía infrarroja. También en Estados Unidos hice estudios, o sea, aparte de estudiar, trabajaba con una investigadora que era de astronomía planetaria. Trabajábamos en Júpiter. Siempre me ha interesado cuestiones del sistema solar. Entonces aproveché y trabajé con ella también y para aprender estrellas y aprender planetas, que fue lo que me especialicé en estrellas y planetas. Terminando eso, hice un postdoctorado en el Centro Espacial Goddard de la NASA, que está fuera de Washington, D.C. Estuve 3 años ahí trabajando con un equipo que había hecho un instrumento a bordo de la nave espacial Cassini, que iba a rumbo a Júpiter y después a Saturno. Y pues bueno, yo estuve con ese equipo, pero mi rol era hacer observaciones con instrumentos similares, pero complementarios, pero observaciones desde la Tierra. Entonces, mientras esa asociación me duró más de 20 años, porque mientras la nave espacial hacía observaciones in situ en Júpiter cuando pasó por ahí, o en Saturno cuando estuvo orbitando, nosotros hacíamos observaciones complementarias desde la Tierra, con instrumentos que tenían menor ancho de banda, pero mayor resolución. Regresé aquí a México después de terminar mi postdoctorado y directamente entré en la Universidad de Monterrey, donde di y sigo dando clases de introducción a la astronomía, que es la más popular, y además algunas clases de matemáticas, bueno, no matemáticas, estadística o física 1, por ejemplo, mecánica, cositas sencillitas así. Y seguí haciendo mis investigaciones, fundé el Observatorio de la Universidad de Monterrey, que tiene un telescopio de 14 pulgadas, no muy grande, pero con ese hemos hecho observaciones ya desde la ciudad, no observaciones así de muy alta resolución, pero fotometría básica de asteroides. Hemos hecho curvas de rotación de muchos asteroides, hemos observado varias estrellas variables, y también tenemos un programa muy amplio de observación de tránsitos de planetas extrasolares, aunque eso ya está bajando un poquito, pero tenemos por ahí varios cientos, como 300 tránsitos de planetas extrasolares que hemos observado y que estamos poco a poco publicando. También durante mi estancia en la Universidad de Monterrey, pues como parte de mis trabajos aquí en el departamento, decidí pues tener el programa de radio de Obsesión por el Cielo, que lo heredé de un estudiante que había estado varios años antes que yo, estudiante en comunicación que le gustaba mucho la astronomía. Cuando se graduó lo abandonó y el director del departamento, el departamento de comunicación, me preguntó que si quería tener Obsesión por el Cielo y me dio un ayudante, y pues bueno, eso fue en el 2001 y ya estamos en el 2020. Entonces los últimos 19 años han sido también de comunicación de la astronomía. Y pues bueno, eso ya me pasé mucho de tiempo, pero ese es más o menos mi fondo astronómico y cómo llegué aquí y cómo es que soy astrónomo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las constelaciones que conocemos tienen una historia larga y compleja. Algunas son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job menciona a la Osa Mayor, las Pléyades y a Orión. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adaptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxos de Siro. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos del siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603, Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752 quienes las organizaron y popularizaron oficialmente. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional, el órgano que regula todo tipo de nomenclatura astronómica, reconoce 88 constelaciones diferentes en el cielo.
como sucede con los países de la Tierra, las constelaciones han sido separadas por límites invisibles y artificiales. Así, es posible asignar cada estrella, nebulosa o galaxia encontrada en el cielo a una sola constelación en particular.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las constelaciones de Auriga y Perseo. Poco a poco estamos ya terminando, estamos tratando de cubrir las 88 constelaciones eventualmente. Un servidor, Pedro Valdés, en vivo desde los estudios de Radio UDEM, con también en vivo Edgar Armada desde la Ciudad de México. Muy buenas noches, Edgar.
Hola, Pedro, muy buenas noches. Y también, desde luego, buenas noches a todos nuestros amigos que están aquí otra vez con nosotros, acompañándonos en el primer programa en vivo del año. Uh-huh. Un saludo también a Vicente, que es nuestro superoperador esta noche allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de la calidad de la transmisión a través del 90.5 de FM Radio UDEM en la ciudad de Monterrey. Pues aquí estamos otra vez en vivo, ¿sí? Primer programa del año en vivo.
En vivo, sí, con dos constelaciones que pues habíamos ignorado en el pasado. Poco a poco estamos tratando de cubrir las constelaciones. Vamos a empezar en esta primera parte del programa, bueno, segunda parte del programa, con la constelación de Auriga, y después del corte regresaremos con la constelación de Perseo. Entonces, ¿dónde están Auriga y Perseo? Las podemos encontrar en la noche, 11 de la noche más o menos, por lo menos desde las latitudes de México. Si observamos hacia el norte, más o menos cerca del cenit, un poquito más hacia el horizonte y un poquito hacia el este. Auriga se caracteriza porque es como un pentágono, tiene cinco lados y una estrella muy brillante de color amarillo, que es la que más destaca, se llama Capella. Hay un triangulito de estrellas ahí pegadito, un triangulito muy alargado. Y esa es la forma de encontrarlo. Para mí es más fácil descubrir Auriga que Perseo, por eso empiezo por Auriga.
Pues sí, yo empiezo al revés, desde Perseo.
Ah, tú empiezas en Perseo. Sí. Sí, a mí, yo empiezo en Auriga porque una de las estrellas, Gamma Auriga, es también corresponde a la estrella Epsilon. ¿No es Epsilon? Ay, no me acuerdo. Pero es una de las estrellas de Tauro, Beta Tauri. O sea, Gamma Auriga es Beta Tauri, el NAT, así se llama. Y es uno de los cuernos del toro, entonces por eso es más sencillo para mí Auriga.
Bueno, pues de hecho yo coincido, porque la cosa es que yo ubico Perseo a partir de Tauro.
Ah, ok, sí.
Entonces, con las estrellitas estas de los cuernitos del toro. Uh-huh. Y pues cada quien.
Bueno, sí, Auriga está también.
Lo hace de una manera completamente distinta, ¿no?
Sí, otra forma de encontrar a Auriga es de Orión, exactamente arriba de la cabeza de Orión. Esa es otra forma de poder encontrar a Auriga. Entonces, Auriga es una constelación muy vieja, es una de las constelaciones desde Ptolomeo. Representa, dependiendo de qué mitología uno escoja, un carretonero o una cabra. Generalmente es un carretonero que lleva una cabra. Como que hay dos historias de Auriga que se han juntado. Entonces, los beduinos ven a las estrellas de Auriga, las cinco estrellas que forman el pentágono y las otras estrellitas, como una pequeña manada de cabras. Entonces, ven a la constelación como un pastor que tiene sus cabritas a un lado. Pero los griegos tienen varias historias acerca de Capella, la estrella más brillante, y de Auriga. ¿Quieres empezar con alguna de las historias?
Pues la más conocida es la de Erictonio, el hijo de Hefesto, que fue criado por Atena. Todos estos pues personajes clásicos de la mitología griega, sobre todo Atena. Los otros dos, pues curiosamente, no son tan conocidos. Uh-huh. Se supone que Erictonio fue el inventor del carro de guerra con cuatro caballos, la cuadriga.
La cuadriga, sí. Y lo hizo parecido al sol y por eso Zeus los puso en el cielo. Entonces, pues ahí está. Otra versión es que la constelación es el hijo de Hermes, el Mirtico, que es también un carretonero, que tuvo ahí unas aventuras tratando de arreglar ahí un noviazgo, pero pues no resultó, lo mataron y total lo pusieron en el cielo. Y una tercera versión que vi es que es Hipólito, el hijo de Teseo, que su madrastra, Faedra, pues lo estaba tratando de enamorar y él no se dejó. Se salió expulsado de Atenas y murió en un accidente de carroza. Entonces otra vez, esta es una tragedia griega en todo el sentido, porque Faedra se suicidó, la madrastra se suicidó porque no pudo conquistar al hijastro. Está de telenovela mexicana.
No es tragedia.
Sí. Pero bueno, entonces todas estas tres historias pues tienen que ver con el carretonero, ¿verdad? Capela está relacionada a la estrella con Amaltea, que es la cabra que le dio leche a Zeus cuando era un infante. Entonces, si vemos cerquita de Capela, también vemos un pequeño triángulo muy alargado de tres estrellitas que se les conoce como los cabritos, y forman pues una pequeña manada. Y algunas interpretaciones muestran a Capela como un carretonero con por lo menos una cabra, a veces dos o tres cabritos sobre el hombro, por ejemplo, o en las manos. Y esto es la, ¿cómo se llama?, la mitología grecorromana más o menos, porque pues obviamente otras culturas, en China eran varias constelaciones, en la India el corazón de Brahma, para los incas era Capela era como un dios que se le asociaba con pastores, etcétera.
Curiosamente varios de ellos comparten los temas del carro y de la cabra.
Sí.
Entonces yo siento que pues son historias que se iban pasando entre ellos
y que eventualmente le daba la vuelta al mundo,
y también por eso tenemos varias versiones, ¿no? Uh-huh. Incluso en la misma, dentro de una misma cultura, por ejemplo los griegos, los chinos, había varias versiones. A mí una cosa que me parece interesante cuando hacemos programas de constelaciones es buscar las imágenes, sobre todo las imágenes antiguas de cómo que enseñarían para ilustrar los mapas de cómo se ponían las diferentes partes de
cómo se interpretaba la figura.
Sí, de la figura, exactamente. Uh-huh. Algunas son muy interesantes, otras son interesantes porque yo no las veo sentido, ¿no? Pero pues se entretiene uno, ¿no?
Sí, la que más he visto yo es la de una persona sentada como enfrente de una carroza. No he visto carrozas, creo que he visto una o dos que son una carroza sola, nada más, sin caballos. Y pues sí, las cabras. Entonces, pues está esa relación. Ahora, eso es de la mitología. ¿Nos falta algo de la mitología o cubrimos lo principal?
Pues podríamos hacer un programa entero sobre la mitología incorporando las otras, pero yo creo que
hay sí.
Porque si no, no hay programa, ¿no?
Ok. Bueno, pues la estrella más brillante, como decía, es Capela. Es una estrella que está a 43 años luz de distancia y es la sexta estrella más brillante del cielo. A mí siempre me ha gustado mucho Capela. Se utiliza mucho en naves espaciales. Capela, ¿y cuál es la otra?
Se utiliza mucho en, ¿qué dijiste?
En naves espaciales para orientarse en el espacio.
Ah, ok. Y para navegar.
Sí, para navegar. Era Capela y se me fue la otra. ¿Cuál era la otra?
Es que es una estrella brillante. Uh-huh.
Pero bueno, ok. Pero en realidad es una estrella binaria. Una estrella binaria que no se pueden ver las dos estrellas. Están muy juntitas una de la otra. Pero en total, en combinación, son como 160 veces más brillante que nuestro Sol. Entonces es una estrella pues bastante
un
grande.
Un diámetro como 15 o 20 veces mayor, ¿no? Uh-huh. La más grande.
Sí, las dos. Sí, son estrellas ya mayores que nosotros, digámoslo así. Después, ese es, digamos, Capela. Beta Auriga Mencarlina, así se le llama, es el hombro del carretonero, pues también es otra estrella brillante que, bueno, debo de decir antes de empezar a nombrar cosas de que esta constelación y Perseo están exactamente en la Vía Láctea. Es más, el punto, el anticentro galáctico, o sea, el punto diametralmente opuesto en el cielo al centro de la galaxia, está en la constelación de Auriga. Entonces, como la Vía Láctea pasa por ahí, está repleta de estrellas interesantes y de objetos de cielo profundo muy interesantes. Entonces, casi cualquier estrella que ustedes agarren o quieran observar va a tener alguna particularidad interesante. Entonces, por eso hay muchas estrellas dobles, muchas estrellas variables, en particular estrellas variables eclipsantes, o sea, las estrellas que son dos y una pasa enfrente de la otra, entonces visto desde la Tierra parece que el brillo cambia, pero no es porque esté cambiando el brillo, es porque una estrella está atrapando a la otra, son iguales de brillantes. Entonces es muy característico eso.
Sí, esas son unas de mis favoritas, las estrellas variables, y tanto esta constelación como Perseo, de la que vamos a hablar un rato, pues tienen puntos interesantes en cuanto a estrellas variables, ¿no? Uh-huh. Ahora, para terminar con lo de Alfa Aurigae o Capella, está a 43 años luz de nosotros.
Sí. Beta, pues ya hablamos tantito de ella, está en el hombro, no es muy espectacular, excepto pues que cambia de brillo.
No, periodo... hay mucha diferencia de brillo entre Capella y la siguiente más brillante.
Eso sí. Gamma ya dijimos que también es equivalente a Beta Tauri, es una estrella que pertenece a dos constelaciones, y eso pues, no es tan inusual. En Andrómeda también la más brillante pertenece a Pegaso y a Andrómeda. ¿Y qué otra estrella interesante hay? Ay, es que todas son interesantes, a ver. Hay una estrella que se parece mucho al Sol, Lambda Auriga. Es una estrella que está a 41 años luz de distancia y tiene 7% más masa que el Sol, pero está un poquito más avanzada en su evolución, nació un poco antes que el Sol, entonces es un poco más grande, un 30% más grande que el Sol. Y como el Sol rota más o menos en 26 días, igual que nuestro Sol, y tiene una metalicidad, o sea, una cantidad de elementos químicos que no sean hidrógeno y helio, que es 15% más grande que el Sol. Entonces es una estrella muy, muy, muy parecida al Sol, pero ahí no exactamente una gemela. Entonces es una estrella interesante.
A mí me parece también interesante Epsilon Aurigae, porque aparentemente es una estrella doble, una variable eclipsante, que tiene una de las estrellas está rodeada de un disco de polvo muy denso.
Ok.
Entonces, pues es un objeto interesante por varios motivos, ¿no? Y las estrellas dobles, que sobre todo son si se eclipsan entre sí, son relativamente fáciles de estudiar, porque con esos eventos mutuos nos dan más información. Uh-huh. Entonces, pues siempre son interesantes estos objetos, mucho más que una estrella solitaria que está ahí flotando en la galaxia, ¿no?
Sí, también como estamos en la Vía Láctea, hay muchas estrellas, bueno, se ha observado mucho esta constelación buscando planetas extrasolares. Entonces, hay varios exoplanetas que se encuentran en algunas estrellas de esta constelación que se han encontrado por métodos como el de velocidad radial. Pero a mí el que me interesa es la estrella conocida como HAT-P9. Que es un Júpiter caliente que está transitando enfrente de la estrella. Y a mí me interesa porque es uno de los objetos que he observado en el observatorio de la Universidad de Monterrey. Entonces sí he visitado esta constelación recientemente para ver planetas extrasolares transitar frente a la estrella.
Sí, exactamente. Así fue descubierto, de hecho, con el método del tránsito. Uh-huh.
Sí, y hay otros también. No es el único Júpiter caliente, hay otras estrellas, pero pues esa es la que más me gustó.
No, y es uno de los más notables, definitivamente.
Uh-huh. También sí. de objetos de cielo profundo, tiene varios.
Un montón.
Sí, en particular hay tres cúmulos abiertos de estrellas. Estos son grupos de estrellas de algunas decenas o docenas. de estrellas que todavía están unidas, que se formaron al mismo tiempo de una nebulosa y todavía no han tenido tiempo de esparcirse por la galaxia, como nuestra estrella, que ya no conocemos cuáles son las hermanitas del Sol. Pues estos grupos que se llaman cúmulos abiertos de estrellas, hay tres del catálogo de objetos Messier, M36, M37 y M38. Están hacia el sur de la constelación, más o menos. Nada más uno de ellos, M37, fue encontrado por Charles Messier. Tienen entre 60 a 150 estrellas y se encuentran más o menos a unos 4.000 años luz de distancia, más o menos algunos cientos, dependiendo de cuál objeto sea. Pero no son los únicos, hay muchos otros, como NGC 1893. NGC significa New General Catalog, es un catálogo de objetos que salió después del de Messier. Creo que William Herschel fue... No, su hijo John Herschel creo que lo terminó. O sería el sobrino. No me acuerdo. Uno de los Herschel lo hizo. Y este todavía tiene alguna nebulosidad, que tiene también otro número ahí asociado con un catálogo extra, aparte de eso. Entonces, como decíamos, tiene muchos objetos interesantes.
Sí, una de las cosas que me gusta de los cúmulos abiertos de Auriga es que están en fila, casi uno pegadito al otro.
Sí.
Entonces es interesante y divertido cuando uno hace observaciones para entretenerse o para enseñar a los amigos, el ir saltando con telescopio de uno a otro.
Sí, esto sí se requiere telescopio. Con binoculares se pueden ver como borroncitos en el cielo, pero con telescopios ya puedes empezar a ver las estrellas de forma individual.
Entonces, sí, exactamente, y no se requiere tanta potencia, al contrario, se ve más interesante con telescopios de potencia moderada, no demasiado aumento.
Sí, hay nebulosas... ¿Y qué otro objeto hay por ahí, se te ocurre? Una nova en 1892, T. Auriga, es una estrella que llegó a ser casi visible, visible a simple vista, pero que ahora es de magnitud 15. Las novas recurrentes son estrellas binarias donde uno de los objetos es compacto, como una estrella, en este caso de una enana blanca, y la otra estrella alimenta materia y de repente tiene explosiones cuando se acumula mucha materia y hay mucha presión, y por eso se abrillanta mucho. Entonces imagínate una estrella que de magnitud 15 sea hasta magnitud 3, 4 por ahí, y después vuelva a desaparecer en varios meses, para volverlo a repetir décadas después o cientos de años después.
Uno de los objetos que me llamó la atención y no lo tenía en mente es la nebulosa IC-405, conocida como la nebulosa de la estrella flamante. Es muy difícil de observar, yo no la he observado, pero me dice que es muy difícil de observar porque es bastante tenue, pero qué colores, por lo menos en las fotos, los colores no se aprecian a simple vista, pero en fotografías y no se requiere tampoco mucho aumento, se ven unos colores impresionantes realmente.
Sí. Y bueno, nada más antes de ir a corte, pues mencionamos también que hay una lluvia de meteoros que se llaman aurígidas o meteoros aurígidos, que vienen de un cometa Kies, que es en septiembre primero, es una lluvia muy cortita, pero que de vez en cuando, algunos años, cuando pasa el cometa cerca, pues tiene mucha actividad, pero pues normalmente son unos 5 meteoros por hora. Y hay otras lluvias de meteoros menores que pues hasta algunos creen que no existen de ahí, pero bueno, también tiene su lluvia de meteoros. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos a hablar de Perseo?
Sí, no se vayan.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas más brillantes del cielo son identificadas individualmente por sus nombres, generalmente derivados del antiguo árabe o griego. Así tenemos estrellas como Sirio, Aldebarán y Merope. Pero son relativamente pocas las estrellas con nombre propio. Los astrónomos también adoptaron la costumbre de nombrar las estrellas más brillantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego. Alfa es la más brillante, seguida de Beta, Gamma, Delta, etc. Esta nomenclatura es inconveniente porque no permite que las estrellas menos brillantes sean clasificadas. Después de todo, el alfabeto griego solamente tiene 24 letras. En el siglo XVII, John Flamsteed propuso que todas las estrellas visibles a simple vista de cada constelación fueran numeradas según su posición de este a oeste en el cielo. De esa forma, tenemos nombres de estrellas como 61 Cygni y 23 Orionis. Con la invención del telescopio, el número de estrellas disponibles se incrementó enormemente y es imposible nombrarlas individualmente. Ahora, simplemente asignamos a cada estrella un número de catálogo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las constelaciones de Auriga y Perseo. En la primera parte del programa hablamos de Auriga y en esta segunda parte del programa hablaremos acerca de Perseo, una constelación que está al este de Auriga, es la constelación vecina al este de Auriga, también arriba de Tauro y de Aries, es la que Edgar encuentra antes que Auriga. Yo encuentro primero a Auriga y después a Perseo, porque Perseo tiene una forma muy peculiar, ¿no? ¿Cómo le ves tú? ¿Como un gancho?
Bueno, la cosa es que yo empiezo desde Tauro y, bueno, ok, puede llegar a los dos desde Tauro, pero eso es dependiendo de la ruta que cada quien tome, ¿no? Sí. Pues, sí, yo le veo el pentágono a Auriga.
Sí, el pentágono es sencillo de ver, pero Perseo tiene una forma de repente así medio rara, pueden ser como ganchos a veces.
No le veo forma, son un montón de estrellas que alguien puso allí, las que le sobraron.
Sí, pero tienen forma de como ganchos de pescar o algo así. Pero bueno, está al este de Auriga. Y esta constelación Perseo pues tiene una mitología igual o más rica que Auriga. Perseo es el héroe griego que el rey Polidentes mandó a que matara a Medusa. La Medusa todo el mundo pues, la conoce, la que tenía cabellera de serpientes y que si la veías te volvías piedra. Entonces nadie la podía ver directamente, pero pues Perseo fue y la mató. Porque no la vio directamente, utilizó creo que su escudo como un espejo. Y sí la podía ver de esa manera, no la veía directamente.
Hay varias variantes. Pero globalmente es una estrella, una historia mucho más popular y conocida que la de Auriga.
Sí, se han hecho más películas de ella.
Se han hecho películas, exactamente, inclusive.
Sí, no me acuerdo ninguna película de Auriga, ¿tú?
No.
¿Ben-Hur? ¿La carreta?
Pues, apenitas, ¿no?
Bueno.
¿Pero dónde era cuadriga?
Ok. Entonces mató a Medusa y cuando decapitó a Medusa, de la sangre salió el caballo alado Pegaso y Crisadón, creo que es un humano, también salió de ahí de la sangre de Medusa. Y Perseo montó sobre Pegaso y se regresaba a su reino pues a presumir de que había matado a la Medusa cuando se encontró que Andrómeda estaba encadenada y había sido... pues iba a ser sacrificada al monstruo marino Cetus, por la reina Casiopea y el rey Cefeo, que también Cefeo, Casiopea, Andrómeda y Cetus son constelaciones, igual que Pegaso. Y pues Perseo va y se enamora instantáneamente, la salva, mata al monstruo Cetus. Pensé que lo había matado enseñándole la cabeza, pero estaba leyendo que lo mató con su espada de plata.
No, pero sí hay...
hay versiones
no recuerdo que bien la historia, pero sí utiliza la cabeza para matar a alguien.
Ah, para matar al rey Polidentes.
Ok.
Sí.
No
sí,
sé cuánto duran las cabezas de las medusas, no tengo experiencia con eso, pero no, pues yo sí tampoco. Alcanzó.
Ok, pero bueno. Entonces, y después Perseo se casó con Andrómeda, tuvieron 6 hijos y fueron felices para siempre. Creo que esa termina la historia. Entonces sí hay muchas versiones de esta historia griega, ¿verdad? En otras, en Babilonia se consideraba como un hombre viejo, pero en otras culturas como China, como en los mares del sur, pues también eran otras figuras completamente diferentes. Y pues bien, ¿cuál es la estrella que más te interesa de Perseo? ¿Algol?
Eso está fácil, Algol.
O Mirfak, porque yo siempre veo Mirfak primero, que antes que Algol.
¿Por qué?
No sé, como que es más brillante o como que está en un grupo de estrellas. Mirfak es como la estrella más brillante de un grupo de movimiento común que se llama Coleander 39. Es así como Tauro, que está Aldebarán y están las Híades, que son estrellas brillantitas que están a su alrededor. Bueno, yo siempre veo a Mirfak con las estrellas que están alrededor, que es la cabeza de Perseo, más o menos. Y por eso siempre las identifico. Ah, esa es la cabeza de Perseo. Y después bueno, para encontrar al gol.
Estoy de acuerdo. De hecho, yo para encontrar al gol veo primero a Mirfak.
Ah, ok.
Entonces, estoy de acuerdo contigo. La cosa es que desde que tenía 5 años y leía que al gol era una estrella variable y todo lo que opinaban los árabes al respecto, los antiguos astrónomos árabes, me llamó la atención. Entonces, de hecho, todo mi interés en estrellas variables empezó por Algol y por lo que leí hace, no sé, muchos años.
Sí,
¿no?
Algol fue la primera estrella variable identificada como estrella que variaba en brillo. Es una estrella más o menos roja, que en la figura pues representa la cabeza de Medusa o uno de los ojos de la cabeza de Medusa que está brillando así. También se le llama la estrella del demonio o de cabeza del demonio, y es porque cambia de brillo de magnitud 3.5 a 2.3, casi una, pues más de una magnitud. Entonces más como 3 veces cambia de brillo, entonces sí es notorio a simple vista.
Sí,
y el periodo es de 2.86, 2.87 días. Entonces es algo que se puede ver con facilidad. Entonces, sí. el que las estrellas variaran en el cielo, pues era una novedad.
No es tan complicado ver las variaciones a ojos simples, sin instrumentos, en varias estrellas variables, si uno sabe cómo, a varias técnicas. Pero en el caso de Algol, no es que hubiera que usar ninguna técnica, era obvio.
Sí.
Y por eso es que se le llamaba en árabe Ras Algul. Probablemente no lo estoy pronunciando bien. Que aparentemente significa lo que tú dices, la cabeza del demonio.
Sí, Algul, de ahí salió Algol. Ahí fue latinizado Algol.
Exacto, y como ya se estarán imaginando, es un sistema múltiple y hay eclipses mutuos.
Es una variable eclipsante como las que ya hablamos.
Exacto, una se cruza enfrente de la otra y eso cambia el brillo. Uh-huh. Y eso es lo que causa las variaciones.
Sí, son variables extrínsecas. O sea, las estrellas no cambian de brillo, pero el hecho de que una tape a la otra, pues para nosotros aparentan que cambian de brillo. Si las viéramos desde otro ángulo, donde no se tapan, pues nunca nos daríamos cuenta. Veríamos las dos al mismo tiempo. Entonces, una de las estrellas es una estrella muy brillante, tipo espectral B, 180 veces más brillante que el Sol. Y la otra, pues, es un poco más pequeña, es que el Sol. Entonces, pero 4 o 5 veces más brillante que el Sol, nada más. Y como decía, el periodo es de 2.87 días aproximadamente.
Sí, en un calendario egipcio de hace 3.200 años, ya se menciona el golf. Sí. Curiosamente era un calendario que traía los días de suerte y los días de mala suerte. Muy útil. Okay. Lástima que aparentemente no ha funcionado, pero...
Pues, buena suerte para uno, mala suerte para otros.
Exactamente.
Sí, aparte de Algol, ¿qué otra estrella te gustaría platicar?
Pues, elige. Más que estrellas, quizá en Perseo me llaman la atención las nebulosas.
¿Las nebulosas?
Sí.
¿Cuáles?
Porque nos estamos saltando de los cúmulos, ¿no?
Ajá.
Pero es lo que más me llama la atención de algo de Perseo.
¿Qué nebulosas, por ejemplo?
Por ejemplo, la nebulosa California.
Ah, sí.
En la forma. Es muy difícil también de ver a simple vista.
Sí, fue encontrada por un norteamericano y se tiene la forma del estado de California, así con un poco de imaginación. Esta no se puede ver.
De un mapa.
Esta no se puede, sí, pero esta no se puede ver, tienes que tomarle foto para apreciar.
No, sí se puede ver en un lugar muy oscuro y con filtros y con mucha suerte. Esa sí, alguna vez hace años la logré por lo menos imaginarme que ahí estaba.
¿Te imaginaste que la viste?
Y con el truco de darle un golpecito al telescopio para que se mueva.
Ajá.
Y el ojo pueda, que siga el movimiento, la pueda detectar, ¿no? Pero hay otra más brillante, que es la nebulosa de la Peonza, en SS76. Es una nebulosa planetaria bastante brillante, en comparación.
Es el objeto Messier ya.
Sí.
Ok. Esa sí necesitas telescopio. Un objeto que no necesitas telescopio es el doble cúmulo abierto de Perseo. Son dos cúmulos abiertos que están a unos 7000 años luz de distancia. NGC 869 y NGC 884, que se pueden ver en un lugar oscuro, se ven como borroncitos así a simple vista, pero con binoculares. Son pues más de 100 estrellas en cada uno, son muy muy llamativos, están pegaditos y pues es uno de los objetos más interesantes de Perseo.
Totalmente de acuerdo, y por eso son también llamativos, porque están pegaditos. Es fácil observar con un telescopio de moderada potencia y saltar de uno al otro. Con un poco menos de potencia se puede observar al mismo tiempo. Y obviamente en fotografías al mismo tiempo pues son espectaculares, ¿no?
Sí. Otro objeto brillante es Messier 34, también es un cúmulo abierto de estrellas que está apenitas visible a simple vista. Ese es otro cúmulo abierto que tiene el tamaño aproximado de la luna llena, o sea, es un cúmulo grande y son unas 100 estrellas ahí. Imagínate que estás viendo la luna llena con unos binoculares, pero quita la luna y pon 100 estrellitas. Ese más o menos sería este cúmulo M34. Pues que va con, ¿qué era? M36, 37 y 38 de la vecina Auriga, que también son cúmulos abiertos. Como decía, estamos viendo el brazo de la Vía Láctea, que se llama el brazo de Perseo, que está en dirección opuesta a Sagitario. Entonces, como estamos viendo la Vía Láctea, pues hay una gran cantidad de estrellas de todo tipo y de objetos de cielo profundo, incluyendo algunas galaxias, ¿verdad?
Sí, yo tengo aquí dos en mi lista, NGC 1023 y NGC 1260.
Sí, la primera...
NGC 1270, 1260 es una galaxia o espiral o lenticular. Y el interés principal es que es parte de un cúmulo de galaxias conocido como el cúmulo de Perseo.
Y NGC 1023 es una espiral, una galaxia espiral con barra, que pues también, o sea, es la, digamos, más brillante de un grupo de galaxias también. La más brillante, la insignia de otro grupo de galaxias en Perseo. Que es interesante porque generalmente no podemos ver estrellas que están en el plano de la Vía Láctea. Entonces, no podemos ver galaxias que estén en el plano de la Vía Láctea. Entonces, que veamos algunas galaxias, pues implica de que, pues como estamos viendo hacia afuera de la Vía Láctea, no hacia adentro, pues la cantidad de polvo interestelar y gas interestelar no es tanto como si estuviéramos viendo en Sagitario. Si vemos hacia Sagitario, no encontramos ninguna galaxia. Todas están oscurecidas. pero en dirección opuesta, pues sí podemos ver algunas más o menos en el plano.
Sí, y fotográficamente y visualmente, aunque en particular, sobre todo en eje C, la que no es 1260, 1023, es sí, bastante difícil de ver a simple vista. En eje C 1260 es un poquito más fácil. Fotográficamente las dos son interesantes porque aparecen muchas estrellas de nuestra propia galaxia y ahí metida en la galaxia, como que le da cierto sentido de tres dimensiones al espacio.
Sí, ¿no? ve las estrellas que están enfrente.
Así es.
Sí. No hemos mencionado casi ninguna de las estrellas, hay muchos tipos de estrellas, aquí tengo toda una columna de estrellas que apunté que no voy a mencionar, pero no podemos dejar el programa sin mencionar que la lluvia de meteoros Perseida en agosto, que son originarios del cometa Swift-Tuttle, tienen su radiante, aparentan venir de la constelación de Perseo. Estas las podemos ver pues, en el verano, para nosotros, aquí en el hemisferio norte, y las hemos observado, lluvia de meteoros, desde hace unos 2000 años. También se les llama las lágrimas de San Lorenzo. Entonces eso pues también muy importante de Perseo. ¿Algún otro punto? Porque ya nos tenemos que ir.
Pues no, únicamente para el programa de la semana siguiente,
sí,
nuestro tema es la siguiente generación de telescopios terrestres.
Exactamente, hablaremos acerca de los nuevos telescopios que están en construcción o que están en los planos y que van a complementar pues la flota de telescopios que tenemos desde la Tierra. Muchas gracias a todos por escucharnos en este programa de Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.